I'm turning now to the book of Judges, chapter 8 and verse 4. The book of Judges.
Voy ahora al libro de los jueces, capítulo 8, versículo 4. Jueces 8:4. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. De modo que ellos iban persiguiendo los 15,000 que quedaban de los medianitas, de los de Madián. Muchos de esos soldados de Madián se habían matado los unos a los otros, conforme vimos en un estudio anterior. Y llegamos aquí a este cuarto versículo. Y recordamos que todas estas cosas son escritas para nuestro aprendizaje. Y mi título general para este momento es Resistamos la carne. Y mi primer encabezado es la carne. Es decir, la naturaleza humana caída. La carne es infiel. Y vemos aquí una ilustración de esto, justamente aquí. Entonces Gedeón viene a estos hombres de Sucot. Y él les hace un llamado pidiéndoles ayuda, que alimenten a sus 300 soldados. Él solamente tiene 300 soldados, no era un gran ejército. Ustedes ya saben lo que había pasado a todos los demás. Dios los dejó de lado y solamente dejó a esos soldados. Así que no es una petición grande el alimentar 300 hombres para la ciudad para el tamaño de esa ciudad Sucot. Y la respuesta es muy mala. Y son israelitas. Versículo 5. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. No es una palabra lo suficientemente fuerte que refleje el original, porque el original refleja que estaban exhaustos. Y dice, porque están cansados y yo persigo a Seba y Salmuná, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuná en tu mano? ¿Tú crees que ya los conquistaste? Es la pregunta. Todavía no los has vencido, de hecho. Todavía no has ganado. ¿Tú crees que tendríamos que alimentar a tu ejército, a tus soldados, en estas circunstancias tan inseguras? Porque ellos podrían derrotarte, porque quedan 15,000 todavía. Y ustedes son solamente unos cuantos. Así que podrían ellos levantarse y después tendremos que responderles por haberles alimentado. Así que debido a su cobardía y porque no tenía ningún patriotismo, no tenía ninguna preocupación por la causa de Dios, ni porque se derrotaran los de Madián, ni tampoco impactados porque el ejército de Madián, los más de 100,000 soldados ya habían caído en su mayoría debido a la intervención milagrosa de Dios que los puso unos contra otros. Y claramente la mano de Dios estaba con ellos. Ellos no tomaron eso en cuenta en absoluto. Esta gente era muy dura de corazón, no era espiritual en absoluto, y entonces no les quisieron dar ninguna ayuda a Gedeón, porque ellos temían represalias. Y dice, ¿están ya estos reyes en tus manos? Ellos dijeron, no tenemos fe, no les creemos, no creemos que pueda haber una conquista bajo estas circunstancias. A pesar de que el 90% de esa obra ya fue lograda. Y Gedeón les da una advertencia, versículo 7. Frecuentemente esto no se lee como una advertencia, sino como una amenaza. Pero tenemos que leerlo como una advertencia. Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Los príncipes, los líderes, los que tomaban opiniones, los líderes de esa ciudad iban a ser castigados de una forma simbólica muy terrible. Es una advertencia. ¿Acaso iban a echarse para atrás e iban a reconsiderar lo que habían hecho y tal vez arrepentirse? son advertidos. Dios, Gedeón se los advierte, pero ellos se endurecen. Son necios, no creen lo que está diciendo y lo rechazan. Así que la advertencia no tiene ningún fruto. Y la advertencia entonces después se convierte en una amenaza. Pero es una profecía de verdad. Pero lo mismo es repetido también en Peniel. De allí subió a Peniel, versículo 8, y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también, versículo 10, y da otra advertencia. Es una oportunidad para que se echaran para atrás estas personas y se arrepintieran. Y dijo, cuando vuelva otra vez en paz, destruiré esta torre. Y es la primera vez que se escucha de eso, que tenía una torre allí. Esa torre alta y fuerte donde se querían refugiar. Y les hacía orgullosos, pero también fueron infieles. Y bueno, despreciaron a Gedeón y a sus hombres, sin lugar a dudas, y también su mensaje. Y avanza la narrativa, versículo 10. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres que quedaban, de todos los que había antes. Y entonces Gedeón, versículo 11, fue. Y dice, sabiendo pues Gedeón por el camino, subiendo por el camino de los que habitaban en las tiendas, atacó el campamento porque no estaban en guardia. No pudieron resistir a Gedeón, que todavía estaba obrando en el poder del Señor. Y oyendo Seba y Salmuna, él los siguió, versículo 12, se repite sus nombres una y otra vez. Y prendió a los dos reyes allí y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces quedaron pocos que querían seguir luchando contra ellos. Versículo 13. Entonces Gedeón estaba con esos hombres exhaustos y lograron mucho en poco tiempo. Y entonces dice, entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Versículo 14. Y tomó a un hombre de los hombres de Sucot y le preguntó, quería los nombres y las direcciones, si tú quieres, de los príncipes de Sucot, porque ninguno de ellos quedaría. Y había 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saeristes, y los puso en su presencia de esos ancianos y principales de Sucot. Aquí están los hombres al respecto de los cuales me saeristeis, me despreciasteis. Y versículo 16, y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. De alguna forma los castigó. Algunas personas piensan que fueron arrastrados a través de una cama de espinos y abrojos. Pero bueno, no sabemos el medio, pero entonces tuvieron una gran advertencia los hombres de Sucot al respecto de esto por su infidelidad y por rehusarse a ayudar. Y es una narrativa muy importante. Pasa tiempo que nos da la palabra de Dios para narrar estos eventos. Y esto ha sido descrito como casi una narrativa incidental. Algunas personas incluso han cuestionado esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué se toma tanto tiempo en la narrativa? Es para nuestro beneficio. Ilustra cuán horrible, cuán terrible es esta infidelidad. Acuérdense que traducimos los eventos de la iglesia típica y nos beneficiamos en la verdadera iglesia de Cristo, y esto muestra los horrores de las personas que no tienen fe o no tienen celo para apoyar la obra de Dios. Y uno escucha este tipo de cosas. He escuchado a pastores, incluso en la escuela de teología, un par de hombres que fueron llamados a servir a alguna iglesia. Me dicen, es muy difícil que alguien nos ayude. Y esas personas aman al Señor, son personas agradables, pero en lo que respecta a servir en algo o aumentar la escuela dominical o visitar la zona, cualquier cosa así, muchas veces les pedimos ayuda y ellos se hacen de oídos sordos. Tal vez son salvas las personas y personas agradables, pero qué tragedia, qué pena que no haya un corazón para servir, que no haya ningún celo para servir. Y a veces pastores tienen que esperar pacientemente durante mucho tiempo para que alguien les ayude un poco. Y yo no me estoy quejando aquí en esta iglesia porque aquí hay muchos siervos de Dios que tienen gran deseo de servir, pero uno escucha de estas cosas en muchas iglesias. Y hay muchas personas en esa categoría, estoy seguro, que no tienen un deseo de servir al Señor o ganar almas, y no tienen lealtad o deuda, no sienten su deuda para con el Señor y no mueven un dedo para ayudar. Eso es trágico. Pero la severidad del castigo que estos israelitas en la iglesia típica sufrieron nos advierte. Esto nos enseña que esto es una cosa seria y que Dios tiene desagrado de su pueblo si no se tiene celo, si no se tiene deseo para servir, para participar en las cosas. Y tal vez a ti no se te va a arrastrar a través de una cama de espinos y abrojos, pero queridos amigos, Dios te quitará algo. No nosotros en la tierra, claro que no. Dios te quitará alguna bendición, algún avance, alguna certeza, alguna seguridad, alguna ayuda, debido a tu indiferencia. Entonces tenemos esta advertencia de estos pasajes. Ante Dios es muy serio el no sentir nuestra deuda para con Él, el no ser sus siervos, el no hacer todo lo que podamos mientras podemos y hacer nuestra contribución para su causa. Y es que eso tiene que ver con la carne. La carne fue débil. Ellos no creyeron. Incluso el remanente de los de Madián, no creyeron que esto se va y su pueblo y su almuna y su pueblo podían ser derrotados. Y ya habían obtenido el milagro porque la gran mayoría de los de Madián ya habían sido derrotados, se desvanecieron, por así decirlo. Y esa infidelidad es debido a la carne. Y nosotros no debemos de dar cabida a la naturaleza caída humana. Nosotros tenemos una nueva naturaleza y somos cristianos, pero la antigua naturaleza está todavía ahí, intentando establecerse. Y si permitimos que lo haga y decimos, no voy a hacer mis devociones hoy, no voy a ir a la iglesia hoy, voy a quedarme en casa cuando hay este servicio, yo no voy a ir, y tomar las cosas a la ligera, entonces eventualmente vamos a perder nuestra fe. No dejamos de ser salvos, pero ya no podemos creer las promesas de Dios y nos apartamos del camino. Y eso es lo que vemos aquí, y aplicamos estas advertencias a nosotros, a pesar de que estamos viviendo en una cosa, en un tiempo diferente, en una dispensación diferente, si tú quieres. Hay un pasaje interesante después de este juicio, donde en el versículo 21, o 20 más bien, y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues aún era muchacho. Y bueno, se habla mucho al respecto de este versículo. Se preguntan muchos, ¿por qué se narra esto? ¿Por qué se nos dice esto? Si nosotros no tenemos cuidado, casi se ve como que Gedeón es irrazonable. Y tal vez en nuestra mente podamos imaginarnos a un joven que tiene 12 o 13 o 14 años. Y claro, que él no va a pensar que puede hacer eso. Y de repente, si alguien se le pide que por favor mate a alguien, a estos dos inmensas figuras de la opresión de Madián. Y Gedeón hubiera hecho una cosa así, ¿para qué entonces? ¿Qué punto se tendría en narrar esto? Pero hay muchas sugerencias que se hace para responder esto. Y entre las mejores sugerencias se dice lo siguiente. Y esas son solamente especulaciones, porque tiene que haber una razón. Pero bueno, Jeter era un joven hombre, tal vez muy atrevido, tal vez 17, 18. Tal vez era demasiado, tal vez era demasiado enérgico, firme, agresivo, y sí. Y tal vez este joven se había enorgullecido, y tal vez hay un poco de trato psicológico aquí, si tú quieres, tú mátales. Y de repente, este muchacho descubre que él no es adecuado para esa tarea, y entonces se apodera del temor, y no puede hacer esa tarea tan difícil. Es una explicación que tal vez suena convincente, un ejercicio para humillar a ese joven, para mostrarle un poquito de humildad, y nosotros necesitamos una cosa así a veces también, porque sin tener 17, podemos tener 37 o 57, tal vez nos confiamos demasiado en hacer esto, aquello, decimos, sí, puedo hacer todo ello, y el Señor tiene su forma de hacernos humildes. Así que Jefté tenía la espada, y los dos hombres estaban allí, ya no eran una amenaza, estaban atados, no podían responder la agresión, pero no pudo hacerlo. Y entonces aprendió que te vieron joven, y hay veces cuando nosotros también tenemos que aprender nuestras limitaciones y pensar con cuidado. Y tal vez algo así es lo que estaba pasando aquí. Entonces dijeron, se va y Salmuna a Gedeón, levántate tú y mátanos. ¿Por qué tenían tanta ansiedad de que los ejecutase el adulto? Porque vendí rápido la muerte entonces. No a través de golpes mal dados y sufriendo, entonces poco a poco y pereciendo poco a poco con más agonía. Y tal vez por eso estaban diciendo que les mataran rápido para no tener tanta agonía. Versículo 22, otro encabezado. La carne confía en cosas humanas. La antigua naturaleza está dentro de nosotros. Una tendencia a confiar en la fortaleza humana. Y entonces los hombres de Israel dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, gobierna sobre nosotros, tú y tu hijo y tu nieto. Y puedes tener una línea de reyes y tener una gran dinastía, tú y después de ti tu hijo y después de ti pues tu nieto, etc. Porque has probado tu valía, tú nos libraste de mano de Madián, pero estaban en un error. Gedeón no lo había hecho, era Dios. Tal vez Gedeón tenía temor de todo esto. Se redujo el ejército a 300 y tal vez eso le dio grandes nervios, pero evidentemente tuvo gran fe en el Señor, lo cual le permitió estar en el Salón de la Fama de la Fe de Hebreos 11. Pero fue Dios quien hizo esta conquista, no ellos, pero las personas solamente veían el héroe, al hombre. Y lo mismo pasa en las iglesias. Personas admiran a hombres, a un predicador, en vez de orar por él, sabiendo que es un instrumento débil de Dios, y orar que Dios obre. Más bien confían en sus predicadores, son su pueblo. Y hoy en día de que hay tanto internet, hay predicadores célebres, famosos, como estrellas de cine, y la tendencia entre gente, entre el pueblo de Dios que ha vuelto a nacer, es muchas veces de confiar en la carne. Las cosas que la carne puede hacer, y aquí es lo que estamos viendo eso justamente. Dice, sé nuestro rey. Se hace el llamado de que él sea el rey. Podemos confiar en un rey, tenemos un nombre como tú, Gedeón, y entonces tal vez eso les haría tener certeza, tener seguridad. Porque este hombre nos libró de los ismaelitas y los madianitas, y entonces ahora estamos seguros. Y nosotros no queremos confiar en el Señor, sino en el hombre. No se nos dice buscar un rey, nunca tuvimos esas instrucciones, más bien se nos ha dado una teocracia, y eso fue antes de que se les diera la monarquía. Y acuérdense que Dios no quería darles una monarquía. Pero debido a su clamor y su debilidad y su pecado, pues Dios les dio la monarquía. Pero aquí todavía tenían la teocracia y esa era una forma maravillosa de manejar a la nación. Pero ellos querían salvedad, querían un gran líder, un gran gobernador en quien pudieran confiar. Y versículo 23, Gedeón estaba en la razón, mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Una gran tentación para Gedeón, recuerden eso por favor. Una inmensa tentación para quien sea. Que alguien nos pida ser rey, gobernador soberano. Sin problemas, sin dificultades, sin rebeliones. Todas las tribus iban a estar de acuerdo en ello, de que él fuera rey. Y vamos a ponerte en un lugar espléndido. Y te vamos a dar todo lo que corresponde a un rey. Y la carne diría, ¡claro! claro que sí. Y Gedeón hasta ese momento dijo, no, esa no es la voluntad de Dios. El Señor gobernará sobre vosotros, señoreará sobre vosotros. Pero después, versículo 24, las cosas cambian. Gedeón comete un grave error. Un grave error. Aquí es donde empiezan a salir cosas un poquito mal. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición. Que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Árabes madianitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos. Y se nos da el peso, pero yo no sé el equivalente moderno. Yo he visto que se dice que tal vez eran como 100 libras de en peso de oro. Aunque no sé cómo se calcularía. Entonces algo así, máximo 100 libras de oro. Como 50 kilos, algo así, más o menos. Y otras cosas le fueron dadas. Y Gedeón, versículo 27, hizo de ellos un efod. Un efod. Acuérdense que el efod era lo que utilizaba el sumo sacerdote. De diferentes materiales preciosos se hacía. Y eso apoyaba el peto. Ese peto sacerdotal con muchas joyas. El sumo sacerdote tenía que usar eso cuando buscaba la guía de Dios en el lugar santo, el cual era en Shiloh, que era un territorio de Efraín. Y nosotros suponemos que Gedeón no era aceptado en ese territorio. A pesar de que le habían pedido que fuera gobernador, de hecho, acuérdense que había ofendido a los de Efraín y los tranquilizó. Y tal vez por eso no era aceptado bien ahí. O tal vez él no quería viajar para allá. Tal vez esa fue su tentación. Y él pensó que tendría un lugar para buscar la guía del Señor ahí en donde estaba, en su propia ciudad. En la ciudad capital de su propia región tribal. Así que tuvo ese efod y evidentemente también el peto. Uno no puede tener solamente una cosa, tenía que tenerse las dos cosas. El peto y después este efod. Y no sé si tal vez también designó a su sacerdote también personal o un sacerdote. Y esto ya estaba fuera de las normas. Y entonces la guía de Moisés dice que esto solamente lo podía tener en el lugar santo que era Silo, el sumo sacerdote. Y entonces ahora tenía Gedeón que había duplicado todas estas cosas. Y los antiguos escritores piensan que también designó un sacerdote. No nos lo dice la narrativa, pero tal vez sí es consecuencia lógica el pensar esto. Y tal vez él ya tenía un altar que Dios le había autorizado. Pero no se le había autorizado un altar que duplicara un altar como el de Siloé. No sabemos bien entonces. Pero lo uno llevaba a lo otro. Y él no estaba introduciendo la idolatría, claro que no. No hay un terafim, no hay ídolos. No hay nada de Baal aquí. Él es puro en su adoración. Pero es muy insensato el haberse apartado de la clara guía de Dios, los claros mandamientos de Dios y duplicar esto, el efod. Y entonces esto fue una trampa para él. Y las personas iban allí a adorar. Y lo adoraban. Y según ellos, era un ídolo. Un objeto de adoración. Versículo 27. Y todo Israel. Y acuérdense, tal vez algunas personas iban a Siloé o a Shiloh y otras personas iban a este lugar. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod, cometió adulterio espiritual, es lo que dice el hebreo. Se prostituyó tras ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Y fue ya tropezadero para las personas, pero también para Gedeón mismo. ¿Y en qué sentido fue tropezadero? Una trampa. Una trampa atrapa al animal agarrándole la pierna, si tú quieres, y se aprieta cada vez más a medida que el animal quiere zafarse y el animal gasta toda su energía tratando de zafarse y básicamente se desgarra la pierna, desangra y muere. Gran sufrimiento. Y la trampa comenzó atrapando el pie, si tú quieres. Y entonces el animal poco a poco muere estando a la merced de la trampa. Y la palabra aquí se utiliza justamente una palabra fuerte en el hebreo. Un hombre que no se había apartado del Señor, pero tuvo una partida insensata del camino correcto. Él fue famoso por su grande acto de fe y su lealtad al Señor. Y aquí tuvo esta transigencia. Y esta transigencia arruinó su caminar con Dios. Y entonces eso lo derrocó como una trampa cada vez más. Y después leemos que tuvo muchas esposas, numerosas esposas, 70 hijos tuvo. Tuvo muchas esposas para ello. Y no sabemos cuántas hijas tuvo, no se nos dice aquí. Las trampas son así, lo uno lleva a la otro. Si uno puede doblegar las reglas del Señor en una cosa pequeña, pues entonces podemos apartarnos de las reglas del Señor en algo más grande, después algo más grande, después algo más grande. Y este hombre que se había rehusado a ser rey, estaba haciendo lo que se le daba la gana. El Señor fue muy, muy, muy amable con él. No leemos de disciplina en su vida de forma severa. Por una terrible enfermedad o muerte, él vivió una vida larga y sus logros fieles beneficiaron a la nación durante 40 años. En su propio tiempo de vida y también después de su tiempo de vida hubo beneficios de lo que él hizo. Pero los problemas llegaron sobre su casa y las dificultades descendieron sobre él y cosas terribles pasaron. Y Gedeón es una advertencia a cada uno de nosotros. Gedeón se apartó tanto. Primero fue muy exitoso, primero fue de gran fe y después falló. Poco a poco falló. No hizo nada terrible, simplemente se apartó un poquito al principio de las reglas y después todo empeoró cada vez más y más y más. Y así pasa con nosotros y todos tenemos que tomar esta advertencia. Sí, tal vez tú puedas llegar a ser pastor, tienes que tener tanto cuidado como cuando eras un joven. Y también cualquier otra persona. Y si tienes gran éxito de forma espiritual y el Señor te bendice y tus hijos amados vienen al Señor y las clases de la escuela dominical son bendecidas y todo lo que tú haces espiritualmente es bendecido por Dios, pues Satanás todavía puede derrocarte con pecados pequeños y luego más grandes. Hay que tener esta advertencia. Estas cosas son escritas para nuestro aprendizaje. Esto es solemne y nos ayuda a mantener la guardia alta. Entonces, alguien que está en el salón de la fama de Hebreos se apartó, no necesariamente su fe personal, pero sí en su obediencia a Dios y tuvo consecuencias. Bueno, aquí lo tenemos en la narrativa. Capítulo 8, versículo 28. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza con ninguna agresión. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, otro nombre de Gedeón, como ustedes saben. ¿Por qué ahora la narrativa ya no le llama Gedeón, sino que le llama Jerobaal? No tenemos certeza, pero esto nos sugiere que estamos viendo la porción mala de su vida. hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Tal vez en alguna casa espléndida. Ajá. Versículo 31. Tuvo una concubina, muchas mujeres, alguien de una cananea y 70 hijos. Y esta mujer, concubina, también le dio un hijo y su nombre fue Abimelech, el nombre de su hijo fue Abimelech. Y el nombre significa algo así como mi padre es un rey. Sin embargo, tal vez no significa exactamente esto. Tal vez hace referencia a un rey celestial. Mi padre es el Padre Celestial. Lo cual sería un nombre mucho mejor que decir solamente mi padre es un rey terrenal. Porque si no, haría que este joven fuera muy arrogante. No tenemos certeza lo que se quiere decir aquí. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez y fue sepultado, etc. Y en cuanto murió, las personas se volcaron a la idolatría. Y Baal fue su dios. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su dios. Y versículo 35, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Y voy al capítulo 9, es que es muy importante para nosotros. Sí, un poquito solamente. La carne alberga reyes. Voy a intentar hablar de esto muy rápido. La carne alberga reyes. En nuestra antigua naturaleza, muy dentro de nosotros como creyentes, la naturaleza antigua está queriendo establecerse una vez más. Y uno quisiera tal vez ser un rey. La naturaleza humana siempre quiere tener un rey a quien adorar o ser uno mismo un rey o algo así. Incluso en la iglesia, la antigua naturaleza puede surgir. Y algunas personas no son verdaderamente salvas, lo sabemos. Y bueno, dos pastores me hablaron en la escuela de teología al respecto de iglesias en el internet en su comunión. En sus iglesias, perdón. Y creo que entiendo lo que están diciendo, porque experimentamos algo así hace tiempo, una iglesia en internet que estaba operando dentro de la iglesia. Y lo que pasaba es que había personas que, jóvenes, que tenían que haber sido astutas, y estaban utilizando los medios sociales, y seleccionaron un grupo de personas dentro de su iglesia que iban a hacer su iglesia privada, en esa iglesia, su iglesia en internet, su propia iglesia. Y claro que ellos que seleccionaron a otros serán el pastor, si tú quieres. Ese deseo de ser un rey. Dice, quiero ser rey. Y de hecho, escuchamos esto también frecuentemente. No que alguien quiera ser un rey, sino una reina. Una mujer lo hace. Voy a ser reina. Voy a reclutar algunas personas y voy a enviar mensajes todos los días o cada varios días. Y me van a responder. Y tienen que estar contentas con lo que yo les estoy enviando. Y si no, los voy a disciplinar. Y bueno, al hablar yo con estos pastores, ellos tuvieron la misma experiencia que otros tuvieron en otro momento. Las personas que hacen eso no son personas que jamás uno señalaría como un oficial dentro de la iglesia. Ni como mentores, ni como maestros, ni como nada de eso. Ellos propios se nombraron como maestros, con una gran opinión de ellos mismos. Y tuvieron un gran reinado, por así decirlo. En el mal sentido de la palabra. Porque eran como que el más grande de cierto grupo. Pero los pastores verdaderos y los ancianos verdaderos de una iglesia no enseñorean sobre de ti. Pero estas personas de quien estoy hablando con sus pequeños círculos de internet son muy mandones y autoritativos. Y eso nos muestra el rey o reina que tienen las personas dentro de ellos. Y tienen ya como un pequeño pedestal para estar allá arriba. Hay que tener cuidado con estas cosas, queridos amigos. El Señor Dios ha ordenado a su pueblo, ha organizado a la iglesia en grupos que se llaman iglesias, con reglas correctas y requisitos correctos y señalamientos correctos, y toda la iglesia está de acuerdo con que ciertas personas sean sus ancianos y pastores, algo que es realizado correctamente. Pero ese rey que tenemos dentro quiere salir. Y yo creo que eso es lo que vemos aquí. Bueno, muy rápido, unos cuantos versículos, porque es muy interesante lo que dice aquí. Al respecto a la naturaleza humana, versículo 1, capítulo 9, Abimelec planeó algo. Y versículo 2, dijo a las personas de Siquem, donde él quiere ser rey. ¿Qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Sí, él nació de una madre cananea. Soy uno de vosotros, dice. Y eso va a ser grandioso si me apoyan a mí. Es algo para la carne, algo para ellos. ¿Y los otros 70 hijos iban a actuar como reyes? Y dice, no, eso sería una mentira. Ellos no querían estar señoreando como sobre las personas en absoluto. Es una mentira lo que Abimelec estaba diciendo. Y dice, tú quieres que te gobiernen todos los hijos de Gedeón, mejor yo, Abimelec, que soy parte de ustedes, uno de ustedes. Y hablaron por él los hermanos de su madre, en oídos de todos los de Siquem, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec. Y versículo 5, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones, sobre una misma piedra. Eso es muy sospechoso. Eso suena como que era una ofrenda a Baal. Él asesinó a 70 de sus hermanos. Y les hizo una especie de ofrenda sacrificial a Baal. Él estaba pervirtiéndolo todo. Pero quedó Jotam, el más joven, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces hicieron que Abimelec fuera rey. Vamos a detenernos aquí un momento. ¿Puedes creer esto? ¿Las personas de Israel le hicieron rey? ¿Tú harías a un rey, a alguien que asesinó a 70 de sus hermanos? Sorprendente esto. Eso no fue un asesinato secreto de una familia por allá lejana. Tal vez era un festín familiar y se reunieron todos sus hermanos. Y entonces, con sus mercenarios, Abimelec los mató a todos. Y aún así, la población del país le hicieron rey. Bueno, pues escuchamos cosas sorprendentes. Cuando escuchamos no hace mucho tiempo de un gran pastor célebre que tenía una iglesia de Seattle, y en última instancia la iglesia, una iglesia inmensa, se colapsó con su liderazgo, y él parece que era culpable de todo tipo de cosas. Y lo que pasa es que él va a otra parte de Estados Unidos y comienza otra iglesia. Y las personas le apoyan. Y la gente dice, este es un gran hombre. Y entonces se olvidaron de todo lo anterior. Los diferentes comentarios en internet, ahí dicen, ¿quién eres tú para juzgar a este hombre? Este hombre es perfecto. Sí, pero las cosas que él hizo, la reputación que él tenía. Y luego hay otro hombre también que es bien conocido en Estados Unidos de América, muy poderoso en su presentación, y él cometió adulterio. Su iglesia lo arrojó, y otra iglesia rápido lo puso como pastor. O bueno, no, como le puso como en una posición importante. Y también cometió adulterio, y después una tercera iglesia lo volvió a poner como oficial. Después otra vez lo pusieron como iglesia como un oficial en otra iglesia. Y ahora está en otro país y se está estableciendo otra iglesia. y algunos supuestos cristianos lo están poniendo a predicar. Y es lo mismo que pasó aquí. Abimelech mató a 70 de sus hermanos y le pusieron como rey. ¿Cuán malo tiene uno que ser para hacer eso? Y eso muestra la carne y el declive espiritual, y las leyes de Dios son puestas de lado. Y entonces pasan las cosas que están todo mal. Entonces la carne quiere ser rey. Y después hay una fábula en el capítulo 9. Jotam. Tú conoces el pasaje, estoy seguro. Va a una montaña. Fuera de esa ciudad y encuentra un lugar prominente, el monte de Gerizim, donde las personas se reunían para alguna celebración o algo, algún festival de alguna especie, y él entonces se pone en una piedra y entonces hace, comenta o explica su parábola, algo brillante. Y la gente recuerda parábolas, fábulas. Y entonces lo que él quiso decir fue llevado a todas partes en aquel entonces, muy rápido. Y aquí tenemos la fábula. ¿De dónde la sacó? ¿Él la inventó? Yo creo que vino de su padre Gedeón. Yo creo que estamos aquí viendo la filosofía de Gedeón. Y él le enseñó a sus hijos esta fábula. Y cuando sus hijos crecieron, dijeron, papá, sabemos que quieres ser rey, o que ellos quisieron que tú fueras rey. ¿Por qué no quisiste ser rey? Y yo creo que él les dijo esta fábula que es maravillosa, para ayudarles a entender el por qué no quiso ser rey. Versículo 8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Perfecta explicación. Gedeón no tenía ninguna orden del Señor para que fuera rey, pero también dijo, yo he puesto un juez que Dios nos dio. Le he conservado y he ayudado a las personas y a la nación. ¿Por qué yo querría ser elevado a un cargo innecesario para jactarme y ya no ser más instrumento de Dios? Uno podría decirle esto a la gente en las denominaciones, quienes lideran denominaciones, etc. Si tú eres llamado por Dios para predicar el Evangelio y ministrar a las personas, entonces ¿por qué dejar eso para poder tener un cargo en una denominación para que la gente piense que eres importante y organices algo que la Biblia nunca recomienda? Pero bueno, algunas personas dicen, bueno, esto representa al mismo Gedeón. Y la siguiente que sigue, la después, la higuera y la vid. Son tres árboles que se rehusaron a ser rey, representan a su hijo también, hasta que uno llega a Abimelech. ¿Por qué tendríamos que dejar de lado el servir al Señor como, tanto como podamos para ser promovidos a algo que no es fructífero? Y después les advierte. Y finalmente en la fábula, los árboles dicen algo, ¿tú quieres ser rey sobre nosotros? Hay una planta que no sirve para nada, pero invade el terreno donde está y todo lo echa a perder. Y dice él a los hombres, a estas personas, en Abimelech tienes ese tipo de planta que todo lo echa a perder y van a sufrir. Y habrá lágrimas por eso. Y eso es exactamente como pasó todo. Dios obró de tal forma que se perdió toda confianza entre los hombres que promovieron a Abimelech y Abimelech. Y entonces él va a otro lugar porque pasa una cosa allí. Y entonces él tiene la victoria donde fue. Hasta que una mujer astuta de cierta torre lo ve allí y le avienta una piedra y lo mata. Y ese fue el primer rey de Israel. Un rey que se nombró a sí mismo de forma errónea, alguien indigno. Y su reinado termina. Y todas estas cosas son para nuestro aprendizaje, queridos amigos. Y aprendemos que la carne no es fiel. La carne es carne. La antigua naturaleza quiere ser rey, quiere jactarse, quiere enorgullecerse. La carne sugiere transigencia, intransigencia. Y tenemos que resistir esa capitulación. ¿Y por qué? ¿Por qué tener un rey? ¿Por qué todos los dispositivos de hoy en día innecesarios que Dios no ha enviado, por ejemplo, no ha ordenado? Por ejemplo, la adoración con rock, las luces de estrobo y las tonterías y el teatro y los dispositivos e invenciones y trucos humanos y las celebridades en la iglesia. ¿Por qué todo eso? Si tenemos a nosotros al Señor, tenemos a nuestro Dios y al poder del Espíritu que salva almas y escucha y responde nuestras oraciones y nos bendice de forma mucho más grande de lo que podemos merecer. ¿Por qué entonces todo ello? ¿Por qué escuchar a la carne? La carne muestra que siempre debemos resistirla.